GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. La semana comienza con la reunión del Parlamento del Mercosur, este organismo de integración regional a nivel parlamentario, que tuvo varios temas en pleno clima electoral en Uruguay y en Argentina. De cualquier manera, se avanzó en la resolución de algunas temáticas y se planteó por parte del parlamentario argentino Alejandro Carlen, por ejemplo, la creación de una bolsa de cereales del Mercosur. Vamos a conocer más sobre esta propuesta en este programa de GPS. Por otro lado, sin duda, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha convertido en un fenómeno mediático a nivel internacional muy importante por lo que implica su estilo de, por ejemplo, gobernar y dar órdenes a los ministros a través de la red social Twitter. Y porque, entre otras cosas, rompió el protocolo y se sacó una selfie en plena Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a analizar el gobierno de Bukele con el analista político André Cardona desde El Salvador. Y tendremos un bloque cultural donde, por un lado, le vamos a presentar la propuesta que Cuba trae a la Feria del Libro de Montevideo. Estaremos hablando con Nancy Hernández, que es la vicepresidenta del Instituto Cubano del Libro. Y por el otro lado, también Montevideo está recibiendo la Movida Joven, una expresión artística de jóvenes con varias disciplinas que van desde el teatro, la murga, el cine, el candombe como expresión cultural popular uruguaya, en fin, varias formas de expresarse durante este mes de octubre y noviembre, y vamos a conocer más sobre esta movida que está comenzando esta semana. Así, con todos estos contenidos, comenzamos un nuevo GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Perú, porque el presidente Martín Vizcarra anunció este lunes la disolución del Congreso y llamó a elecciones para elegir un nuevo parlamento. Vizcarra tomó la decisión al considerar que el Congreso, controlado por la oposición fujimorista, rechazó la cuestión de confianza planteada días antes por el gobierno, con la cual pretendía realizar cambios en el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional.
Y lo que ha acontecido en el Congreso subraya la desvergüenza en la que ha caído la mayoría parlamentaria, absolutamente divorciada de la voluntad de los peruanos y trabajando de manera denodada para proteger y blindar a los suyos. Nuestro proyecto de ley busca generar un mecanismo más transparente y participativo en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional para evitar las repartijas y la utilización de las instituciones para que unos pocos no se sirvan de ellas. Ante esto, desde el Congreso se intentó impedir al Premier ingresar al hemiciclo. Se desconoció el artículo 129 de la Constitución Política del Perú. No se dio la prioridad que la cuestión de confianza merece. Y luego se aprobó el primer miembro de un tribunal exprés en una dudosa votación, vaciando de contenido la cuestión de confianza planteada. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Como lo mencionó el jurista Marcial Rubio, la disolución de un Congreso tiene como función lograr una nueva elección parlamentaria y que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón.
Después de realizar este anuncio el mandatario, el Congreso aprobó suspender de sus funciones a Vizcarra durante 12 meses por incapacidad temporal y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como presidenta en funciones del país. Este martes, además, la policía peruana impidió el paso a los miembros del Congreso disuelto por el presidente. Aunque el Congreso fue disuelto, recordemos, no quedó totalmente cerrado. La Constitución indica que se mantiene el funcionamiento de la Comisión Permanente con 27 miembros, la mayoría de ellos opositores. Aunque las calles cercanas al Parlamento permanecen valladas y con cercos policiales, estos legisladores sí están autorizados a ingresar al recinto, según confirmó el general Jorge Lam, director de tránsito de la policía. El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, denunció en la Asamblea General de las Naciones Unidas la intención de algunos países de la región de querer intervenir con las Fuerzas Armadas en Venezuela, así como también cuestionó la imposición de sanciones económicas hacia el país caribeño. Expresó que este tipo de acciones que se pretenden llevar a cabo son ilícitas y apuntó además contra el bloqueo comercial y financiero que se le impuso a Cuba, lo que generó graves consecuencias en la población de ese país.
No podemos permitir que el principio de no intervención sea una barrera protectora para violaciones graves a los derechos humanos. Tampoco podemos tolerar la intervención extranjera bajo el pretexto de defender la democracia mientras se aterroriza a los pueblos con la amenaza de una invasión presuntamente liberadora, cuyo único resultado cierto es la pérdida de miles de vidas inocentes y se les asfixia con sanciones económicas que los sumergen más y más en la pobreza, como sucede actualmente con Venezuela. Solamente el diálogo y el entendimiento entre las partes permitirá una salida pacífica a las crisis. De la misma manera, levantamos nuevamente nuestra voz en esta Asamblea, como desde hace 27 años, para condenar enérgicamente el salvaje e ilegal bloqueo comercial y financiero que desde hace más de 50 años se aplica contra la República de Cuba. Sanciones ilícitas, contrarias al derecho internacional, que han empobrecido al pueblo cubano y cuyas graves consecuencias hipotecan el futuro de las mujeres y los hombres de ese hermano país latinoamericano. El Uruguay tiene una larga tradición en la defensa del multilateralismo, de la democracia, la autodeterminación y la protección y promoción de derechos humanos. Hoy venimos aquí a fortalecer nuestro compromiso de seguir bregando por soluciones fundadas en el diálogo, la paz, la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos a la hora de encauzar los conflictos que se generan en los países de la región. El Uruguay reconoce en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al único órgano con competencia para aplicar medidas contra un Estado miembro y con la finalidad para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales o para decidir el uso de la fuerza de conformidad con el capítulo séptimo de la Carta. El mundo ha avanzado hacia la construcción de esta arquitectura institucional y esta, con sus luces y sus sombras, debe ser defendida y siempre lo será por el Uruguay, que cree en el derecho internacional como garante de una convivencia pacífica entre las naciones. Por ese motivo participa activamente en la defensa de la paz y la seguridad internacionales a través de los cuerpos de paz, a los que contribuye con importantes contingentes, siendo Uruguay el país que más contribuciones de personal realiza los mismos de todo el hemisferio occidental.
A menos de un mes en Argentina de las elecciones nacionales, el jefe de gabinete Marcos Peña abandonó el perfil bajo que cultivó luego de la contundente derrota del gobierno en las primarias y compartió un acto en Jujuy junto al radical Gerardo Morales para presentar las obras del parque de energía solar más grande del Cono Sur y el más alto del mundo. Más que nunca surge un mensaje como un grito desde la puna para todos los argentinos, señaló Peña durante su discurso. Cuando alguien diga que no se puede, que vengan a ver este proyecto y les digan que sí se puede, resaltó el ministro coordinador, de alguna forma metiéndose en la campaña denominada Sí se puede, que abrió el presidente Mauricio Macri durante el pasado fin de semana en Belgrano.
Cuando se dice que no se puede trabajar con otros países o con culturas disímiles como la de China o la de otros países que han participado acá también, como España, Italia, cuando se dice que no se puede desarrollar energías renovables en nuestro país, porque no tenemos las mismas condiciones que en otros países, y no solo generamos este parque, sino que multiplicamos por 5 la energía renovable en nuestro país en los últimos 4 años, mostrando que no solo se puede agregar diversidad a la matriz energética, sino llevar trabajo y producción de energía a lugares que antes no estaban produciendo energía. Cuando se plantea que provincias como Jujuy estaban condenados a malos gobiernos, a gobiernos que anclen a la provincia en la pobreza, en las actitudes mafiosas, se ha demostrado, no solo con este proyecto, sino acá cerquita con el litio, con todo el avance del turismo, con todo el avance en infraestructura, que esta provincia maravillosa, que está en la punta de nuestro país, pero está en el corazón de nuestro país, tiene todo para ser una potencia, como siempre dice Mauricio, nuestro presidente, sintiéndose un jujeño más. Creo que ese mensaje es el que tenemos que transmitir hacia adelante y hacia todo el país. No hay nada que no podamos hacer si trabajamos en equipo, si trabajamos con grandeza, si proyectamos futuro, si proyectamos lograr lo que parecía imposible, apostando al trabajo, a la capacidad, al amor por la tierra de cada uno de los argentinos que está en cada uno de los rincones. Si aquí en La Puna, si aquí a 4.000 metros de altura, se ha hecho el parque solar más grande de Latinoamérica, el más alto del mundo y probablemente, como decían, el más productivo del mundo. Además, entonces cualquier cosa es posible. Trabajemos con ese espíritu, rompamos con el escepticismo, el cinismo, con los que nos dicen que las cosas no se pueden hacer y cualquier cosa invitémoslos acá para ver que todo es posible juntos.
En el marco de este Parlamento del Mercosur reunido en Montevideo, el parlamentario argentino Alejandro Carlen presentó una propuesta de recomendación para la creación de la Bolsa de Cereales del Mercosur. La propuesta consiste en la creación de un grupo de trabajo ad hoc y un programa de estudio y de impulso de propuesta y de seguimiento de esta recomendación con la idea de crear esta Bolsa de Cereales del Mercosur. Estarán allí representantes del bloque, parlamentarios y también representantes de los órganos del Mercosur vinculados a las áreas de agricultura y de comercio. Estamos precisamente en contacto con el parlamentario del Mercosur, Alejandro Carlen, para conocer más sobre la propuesta. Alejandro, bienvenido a GPS. ¿De qué se trata este proyecto de Bolsa de Cereales del Mercosur?
Bueno, la intención de la creación de esta Bolsa de Cereales para poder lograr las bolsas de Argentina, de Paraguay, de Brasil, podamos fundamentalmente unificar la comercialización y darle a los cereales y oleaginosas que tenemos una mayor producción. Inclusive, fíjese que hoy nosotros tenemos un costo muy alto con en referencia a que Chicago es el que maneja las variables económicas para del mercado, los ponen ellos, el precio de mercado ponen ellos. Entonces, en este caso nosotros podríamos poner nosotros el precio de mercado, considerando que la bolsa de cereales que queremos crear nos permitiría ahorrar, por ejemplo, hay una especie de seguro que cuando uno va a vender a China, por ejemplo, soja, el problema que tiene ahí es que tiene un impuesto, que no un impuesto, sino una especie de seguro que anda alrededor del 8%, que si vendemos nosotros directamente podríamos ahorrar. Y también en el caso de la especulación que existe, tanto de Estados Unidos cuando de estos mercados americanos, cuando estamos comercializando estos productos, que si el producto nuestro está en baja o está abajo o hay mejor precio, ellos entregan el que tienen ellos y no el nuestro, entonces, porque son los responsables de la entrega. Entonces tenemos un elemento especulativo también en referencia a la comercialización de la soja. Creo que en ese sentido todos esos mecanismos que pueden beneficiar a nuestra comercialización y fundamentalmente a nuestros productores que tanto necesitan, creo que podríamos evitarlo haciendo una bolsa de cereales propia y comercializando a nosotros y fijando a nosotros el precio, considerando que producimos el doble de lo que produce el mercado de Estados Unidos en relación a este producto, que es el más fuerte en el mercado de cereales hoy, que es la soja, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos una oportunidad a partir del trabajo en conjunto en un esquema de este tipo y podemos así lograr que las bolsas de cereales y podamos también trabajar para que la creación de silos, para que tengamos venta segura. Entonces esa garantía que tenemos que pagar hoy por la entrega no la tengamos que pagar. Así que tenemos muchos costos por ahorrar y por planificar una estrategia de comercialización que le beneficie a nuestra región mucho más de lo que tenemos hoy. Estamos hablando que nos ahorraríamos alrededor de entre un 12 y un 15% de lo que hoy tenemos. Eso implica mucho.
¿El contexto regional o internacional hoy son apropiados para llevar adelante esta iniciativa?
Bueno, lo que venimos conversando es que en el caso de los brasileros que integran la comisión, yo soy presidente de la Comisión de Asuntos Financieros, Fiscales y Monetarios del Parlamento, y lo que venimos viendo es que hay una muy buena receptividad. Los brasileros están viendo con buenos ojos esta posibilidad, que son los más fuertes del mercado de América Latina. Paraguay tiene una expectativa de poder sumarse también a un esquema de este tipo, así que si lo trabajamos de esta manera, hoy tuvimos una reunión con los embajadores de cada uno de los países en Montevideo, donde esbozamos algunas ideas y coincidimos en comenzar a planificar estrategias de este tipo que nos permitan también ir mejorando la competitividad de comercialización de nuestras cosas, ¿no? Creo que tenemos, no solamente en este tema, sino también en el ámbito, en el plano energético, estamos planteando también una posibilidad de hacer una alianza estratégica de integración y de fundamentalmente de poder sumar todo lo que producimos, lo que hace a petróleo, minería y energía. Así que creo que tenemos en el ámbito del Mercosur mucho por ganar, porque las crisis están permitiendo que los estados se replanteen concesiones que tenían porque todo sobraba, o que como que sobraba, ¿no? Pero hoy la verdad que la crisis es bastante fuerte, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y los recursos naturales, como son estos recursos que estamos hablando, creo que ameritan un tratamiento especial y sentarnos a repensar mecanismos que nos permitan mayor rentabilidad, ¿no?
¿Hay iniciativas similares a lo que podría ser justamente esta bolsa de cereales del Mercosur? ¿Hay otras experiencias a nivel internacional?
Sí, bueno, hoy el precio del mercado se maneja desde el mercado de Chicago, que es el que fija los precios prácticamente para el mundo, ¿no? El caso de Uruguay tiene una regulación distinta que hace por un mecanismo que no es el mismo que el nuestro, con respecto a precios de referencia, etcétera, que hace incluso la Universidad de Uruguay. Pero creo que en el marco de lo que estamos planteando tenemos algo por trabajar, pero mucho, y dedicarlo un poquito, y nos va a dar muchos beneficios a la región. Hoy los europeos, por supuesto, que tienen unificado este tema, y bueno, así que creo que nosotros podemos lograr sentarnos ante el mundo con una oferta diferente de la que tenemos hoy.
¿Se puede imaginar como una OPEP de los alimentos?
Y mire, podría ser algo así, pero el fondo de la cuestión es que nosotros hoy estamos entrando en una situación donde en la pelea de China con Estados Unidos, uno de los productos que más se comercializa, nosotros somos prácticamente rehenes de esa acción que nosotros no participamos, o sea, en una pelea que no es nuestra, tenemos solamente consecuencias negativas cuando nosotros deberíamos tener solamente beneficio de nuestro producto y no estar en el medio de una especulación de una, sin duda, guerra comercial que existe en el ámbito del Mercosur. Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad a partir de esto, tenemos una oportunidad y sentarnos ante el mundo con esta gran producción, considerando que somos los mayores productores del mundo. Fíjese que producimos 156% más que Estados Unidos, y nos fijan ellos el precio. En el caso de la carne pasa lo mismo. Si nosotros trabajamos en conjunto el desarrollo de la carne, el precio de la carne, también somos los mayores productores en el mundo, seríamos los formadores de precios. Hoy no somos los formadores de precios, estamos sujetos a la regulación que y a los vaivenes de la pelea comercial de China a Estados Unidos, cosa que nosotros podríamos no depender de eso, ¿no?
Parlamentario Alejandro Carlen, parlamentario del Mercosur, gracias por su presencia en GPS.
No, a ustedes muchas gracias, y bueno, en el Parlamento del Mercosur hemos trabajado mucho y hemos avanzado en cosas muy interesantes como son la facilitación y también el tema del observatorio del inmigrante, que en otra oportunidad seguramente le voy a poder contar, que creo que va a ser una cosa muy buena también para América Latina.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó el modelo de reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas y abogó por realizarlas de manera virtual. Fiel a su estilo, el jefe de Estado subió al estrado sin corbata, con un estilo desenfadado, y calificó de obsoleto el formato que utiliza Naciones Unidas durante 74 años. Obvió en su primer discurso como jefe de Estado ante la ONU temas recurrentes en la agenda regional como el cambio climático y las crisis migratorias. Y llamó la atención por sacarse la selfie en pleno estrado de Naciones Unidas. Eso fue de lo que más se habló del discurso de este excéntrico presidente centroamericano. Estamos en contacto con el periodista y analista político André Cardona, desde El Salvador. André, bienvenido. ¿Cómo repercutió el discurso de Bukele? ¿Sorprendió a los salvadoreños?
En primer lugar, un gusto saludar a toda la audiencia, siempre es un placer. Sí, bueno, aquí en El Salvador la prensa pues se quedó muy sorprendida por el estilo del discurso que se manifestó en Naciones Unidas. Nunca se había hecho por parte de un presidente salvadoreño, siempre se había visto un presidente salvadoreño con su corbata, su discurso habitual de cómo íbamos en diferentes aspectos, sobre todo encaminado en el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero esta vez Bukele quiso hacer algo muy diferente, se mostró tal cual es. Ya habíamos visto algo muy similar en el traspaso de mando en el 1 de junio en la Plaza Barrios. Es muy habitual en él romper esquemas, llegar vestido así sin corbata y salirse un poco del discurso que la gente quiere oír. Por un lado, la prensa sí estuvo de acuerdo con él de que sí se deben de avanzar hacia las nuevas tecnologías que el mundo exige, pero también quedó en deuda los temas relevantes como el aspecto de migración, sobre todo el acuerdo que se suscribió con Estados Unidos justamente en esa semana, que El Salvador va a adoptar de forma transitoria migrantes que soliciten asilo a Estados Unidos. Entonces la prensa estaba esperando ese momento y quedó ausente eso en el discurso.
¿Cuál es la imagen del presidente Bukele hoy en El Salvador? ¿Tiene una fuerte oposición? ¿Tiene apoyo? ¿Está dividido eso en base a las generaciones? ¿Qué dicen los salvadoreños de él?
Bueno, hay un alto porcentaje de personas que sí lo apoyan, que sí tienen mucha esperanza que el renovador del sistema político salvadoreño, el que va a venir a darle un aire fresco a lo que se ha venido dando en los partidos tradicionales, se ve una asamblea, un congreso, por así decirlo, en otros países, muy dividida frente a lo que sería el gobierno central. La oposición no se ve fortalecida, ni el partido Arena, ni el partido FMLN, que son los principales partidos que tendrían que ser oposición, no se ven suficientemente fortalecidos de cara a lo que se viene. Por ejemplo, esta semana ya el gobierno presentó su presupuesto para el año 2020, se especula que habrá una discusión muy larga dentro del Congreso alrededor de esto, siempre lo ha sido, pero el presidente Bukele parece muy relajado. Él sabe de que quiera si o no tiene el apoyo dentro del Congreso, porque la presión popular está a favor del presidente y ve en el Congreso la presión popular como un escenario del cual se puedan exigir las medidas que la población quiere a base de presión popular, de cerrar calles, y ven en el presidente Bukele un aliado.
¿Y cómo han sido los primeros meses de su gestión entonces?
Bueno, muy mediático, tal como se esperaba. Bueno, ustedes quizás lo supieron, se tuvo un altercado reciente con el diario El Faro de aquí de El Salvador, la revista Factum, que no los había dejado entrar a una entrevista cuando fue el lanzamiento de la Corte Internacional contra la Impunidad, que aún no se sabe una información exhaustiva de cómo va a funcionar, si va a ser administrado por OEA o por Naciones Unidas. La prensa sigue esperando más detalles de cómo sería el funcionamiento, pero tal como se esperaba, un presidente muy mediático, muy salido del discurso tradicional. Él habla de cara a la gente, él intenta ser un ciudadano más y no ser el típico presidente alejado de las personas que vive encerrado en un escritorio, sino que él ha utilizado muchísimo las redes sociales y los ministros que también están en el territorio recorriendo y trabajando, también en cierta forma cooperan para que el gobierno se vea de alguna forma desahogado de las presiones negativas.
Al principio, incluso cuando recién ganó la elección, sorprendía la utilización de las redes, incluso nombrando ministros y dándole indicaciones a los ministros vía Twitter. ¿Eso siguió funcionando?
Bueno, solo los primeros meses, que era, digamos, esos temas mediáticos, pero todavía, por ejemplo, él ha utilizado mucho Twitter para hablar hacia los diputados de la Asamblea. Por ejemplo, si ustedes no aprueban tal cantidad de millones para lo que está destinado, pues yo iré personalmente al Congreso a pedirles que lo aprueben. Entonces eso a la gente en cierta parte les resulta algo excéntrico y divertido, pero por otra parte hay un gran sector que eso no lo ve bien porque no se está apoyando en la teoría política de la separación de poderes, ¿ya? El órgano legislativo es un órgano muy independiente del órgano ejecutivo. Y en eso sí, la población debe de mirarlo con mucho detenimiento.
Así también funcionó Bukele en la campaña electoral.
Claro.
O sea, claro. Que no es una sorpresa, digamos.
Así es.
¿La gente tiene agrado, tiene respeto a esa forma? Me refiero al ciudadano salvadoreño.
Claro, como he dicho, hay cierta parte de la población que lo ve bien porque es alguien irreverente con la política tradicional. No habíamos tenido un funcionario de este tipo en toda la historia. Pero por otra parte, digamos, el sector académico, el sector empresarial, no ve con buenos ojos un presidente que desafía a otro órgano del poder, sabiendo que son funciones totalmente diferentes.
Claro.
Y yo creo de que es un llamado para toda América Latina, creo que estamos propensos todos, que los presidentes deben de saber la separación de sus poderes y para qué han sido elegidos exactamente. En cierta parte la gente le divierte porque es un tipo que habla, digamos, fuera del discurso, no es alguien que se ve estresado, sino que se ve que es alguien que disfruta lo que está haciendo, él sabe lo que está haciendo, sabe que la presión popular está a favor de él. Entonces él se ve muy relajado, muy desestresado, se apoya mucho de sus ministros y a él le gusta un comportamiento, digamos, como un Donald Trump en América Latina, dando órdenes en redes sociales. Y nada menos la semana pasada en Nueva York, Nayib Bukele le manifestó a Donald Trump que lo admiraba mucho y que era muy cool, y Donald Trump le dijo lo mismo. Entonces se ve que hay una cercanía hasta en eso.
¿Cómo?
Y eso la gente en cierta parte lo ve bien porque Estados Unidos es nuestro mayor socio político y comercial, eso es excelente.
Claro. ¿Cómo ha sido el vínculo con los países vecinos de esa zona de América Central?
Bueno, nada menos yo lo hablaba hace poco en un artículo de opinión. Él dijo en su momento, en la campaña política, que iba a desconocer a los gobiernos de Honduras y Nicaragua, porque Bukele decía que se habían irrespetado normas democráticas electorales, el caso de Nicaragua con la dictadura de Ortega, él llamó también dictador a Juan Orlando Hernández de Honduras, pero hasta el momento no ha habido una postura oficial qué se va a hacer con estos gobiernos, si oficialmente se va a desconocer y se procedería a un no reconocimiento diplomático. Se sigue a la espera de eso, a excepción de Guatemala, digamos, que es una relación, digamos, dentro de los estándares normales, al igual que Costa Rica y Panamá, pero solo a excepción de Honduras y Nicaragua, digamos, que está en ese stand-by. ¿Qué pasaría?
Por otro lado, André, la Fiscalía General de El Salvador confirmó recientemente el arresto de 14 policías activos y 4 retirados en un grupo dedicado al sicariato. ¿Cómo está hoy la situación de violencia en El Salvador, que ha sido siempre, lamentablemente, casi como una marca registrada de ese país?
Sí, de hecho, hace como 2 viernes se tuvo un repunte de homicidios en El Salvador. Fue muy peculiar la forma de respuesta de él porque sacaron helicópteros a sobrevolar la ciudad toda la noche y toda la madrugada. Se ha sabido siempre que dentro de las filas policiales hay grupos que se dedican a esto, y él había dicho también en campaña que iba a depurar la Policía Nacional Civil para brindar una mejor seguridad. El director hasta el momento se ve que es alguien que viene de la academia, no es alguien que apareció de la nada. Y el presidente ha intentado, en cierta forma, en trabajar en la percepción de que la seguridad ha mejorado. Aunque la fiscalía se ha dado la tarea también de trabajar en los desaparecidos, que sigue siendo otro de los males en nuestro país. Porque los homicidios pueda que bajen, pero los desaparecidos aumentan en cantidad. En 10, 15 desaparecidos casi en promedio diarios. Entonces esto también las autoridades las tiene muy afligidas. Hay algo que quiero decir de esto. Hoy, en uno de los principales rotativos de El Salvador, se dio a conocer que el gobierno gestiona con Estados Unidos para eliminar la alerta de viaje que ya se había dado en el 2018 de que no viajaran a El Salvador por ser de los países más peligrosos del mundo. Y Estados Unidos lo ha visto, lo ha tomado a bien, ¿verdad? Por todo lo que se ha venido trabajando. Yo creo que es muy positivo, aunque hay muchísimo trabajo por hacer todavía.
André Cardona, desde El Salvador, gracias por tu presencia.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un saludo a la audiencia.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Cuba es el país invitado para esta nueva Feria del Libro. Se está realizando en Montevideo, ya estuvimos hablando de eso en el último programa, hablando de muchos temas que tienen que ver, por ejemplo, con quiénes van a ser los invitados que formarán parte de esta feria y también los invitados internacionales. Vamos a conocer más sobre la presencia de Cuba. Tenemos en línea a Nancy Hernández Contreras, vicepresidenta del Instituto Cubano del Libro, presente aquí en esta feria en Montevideo. Nancy Hernández, bienvenida a GPS. ¿Cuál es la expectativa que tiene Cuba en el marco de su presentación en la Feria del Libro?
Bueno, primeramente, antes de hablarle de la expectativa que tiene nuestro país, nosotros quisiéramos, por supuesto, en nombre de la delegación cubana, agradecer en esta 42 Feria Internacional del Libro de Montevideo que se le haya concedido el honor a nuestro país de dedicarle el evento, es decir, de ser el país invitado de honor, lo que se afirma los lazos de amistad y de solidaridad entre ambos países y abre, por supuesto, un camino de cooperación en la esfera del libro. Nuestra presencia en este evento nos permitirá mostrarle al pueblo uruguayo un programa diverso de la cultura y la literatura cubana, el catálogo de algunos de los autores principales, ya sean clásicos o contemporáneos, así como las colecciones literarias de mayor realce mundial, difundir la labor del sistema editorial cubano y de sus principales actores. Estamos hablando de editores, ilustradores, traductores y libreros. Promover la comercialización de libros físicos y digitales a través de, bueno, las editoriales nuestras que se encuentran acá en el evento, así como de otros productos culturales. Y además, la realización de diferentes actividades artísticas, porque no solamente tenemos una muestra de la literatura y los autores cubanos, también vamos a tener la posibilidad de tener aquí a un trovador que montó una exposición que está dedicada al 500 aniversario de la Fundación de La Habana, por supuesto a través de una crítica de arte que nos acompaña, que es la compañera Virginia Alberdi. Nosotros en este evento tenemos grandes expectativas. Realizaremos la celebración de dos homenajes, uno a los 500 años de la Fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana, y el otro a los 60 años de la Casa de las Américas y a Roberto Fernández Retamar. En nuestro stand, en su sala José Martín, tenemos la posibilidad de desarrollar tres espacios. El espacio La Isla Mágica. La Isla Mágica es un espacio dedicado al audiovisual, al cine, la música y las artes plásticas. Este sesionará todos los días a las 15 horas. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener la posibilidad de intercambiar con los escritores cubanos que abordarán temas como la rehabilitación integral del Centro Histórico de La Habana, los rumbos del cine cubano actual. Tendremos la proyección de varios filmes como Memorias del Desarrollo, Pesa y Chocolate, El Siglo de las Luces, Derecho de Asilo. Tendremos también en este espacio la presencia de Diego Gutiérrez, un trovador, un excelente trovador cubano, que además tendrá el espacio La Trova Cubana desde Longinas hasta los Grammys Latinos, porque él ha sido nominado a los Grammys Latinos. Además, vamos a tener la posibilidad de tener con él un espacio de descarga de trova, poesía, décima. También vamos a tener otro espacio que le hemos denominado El Autor y su Obra. Este es un espacio íntimo donde cada autor, como su nombre lo indica, presenta su vida y habla de su obra. Vamos a tener autores como Francisco López Sacha, Félix Julio Alfonso, Daniel Sayas Aguilera, Rogelio Gómez Nieves, Ricardo Riverón, Jorge Fornés, Luciano Castillo, Michelle Encinosa Fu, José Luis Serrano y Marcel Cabrera. De igual manera, tenemos un tercer espacio que es La Hora de Cuba. Este es un espacio de reflexión, debate y presentación de temas literarios y culturales. Aquí abordaremos la narrativa cubana contemporánea, haremos la inauguración de dos exposiciones fotográficas dedicadas a los 500 años de La Habana, tendremos otra conferencia que son los imaginarios urbanos y la literatura de viajes en La Habana del siglo XIX, hablaremos de los rumbos del teatro cubano actual, las miradas sobre Cuba desde América Latina, tendremos un panel dedicado al sistema de ediciones territoriales en Cuba. Se realizará también la presentación de la convocatoria de la 29 edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana y en este minuto tendremos la posibilidad de proyectar el documental de nuestras ferias recién concluidas. También tendremos en este espacio la presentación de la religiosidad en la literatura cubana de Rogelio Gómez Nieves, que es un escritor cubano, pero que en estos momentos reside acá en Montevideo. Tendremos otra presentación que se llama Ellas, Ellos y Todos los Demás, con temáticas y roles de género en la ciencia ficción y la fantasía cubana, lecturas de poesía y, bueno, todo un conjunto de actividades que pensamos que sean del agrado del público asistente a este recinto ferial.
¿Cómo es la situación actual de la literatura cubana?
Bueno, la situación actual de la literatura cubana respira de muy buena salud. Nosotros tenemos hoy a jóvenes integrados a todo lo que es el sistema editorial cubano. El sistema editorial cubano dispone de 188 sellos editoriales. Todos estos sellos editoriales están distribuidos a lo largo del país. Una de las conferencias específicamente de las que le comentaba es la que aborda el sistema de ediciones editoriales. En los años 90, en el tema de finales de los años 90, en lo denominado el periodo especial en nuestro país, se creó ese sistema de ediciones territoriales. En estos momentos, ese sistema, dentro de esas 188 sellos que te comentaba, dispone de 22 editoriales. Estas editoriales se dedican a promover la obra de los jóvenes en los diferentes territorios del país. Es decir, aquellas personas que viven en cualquier provincia de nuestro país saben que disponen de una editorial que es capaz de poder publicar las obras de esos jóvenes talentos que nosotros tenemos.
¿Está previsto que Cuba participe también a lo largo de este año o en poco tiempo de otras ferias en América Latina, al igual que en Uruguay?
Sí, bueno, Cuba debe participar en la Feria del Libro de Guadalajara, en México, y además debe participar en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en Silvén. Son las dos ferias próximas en las que Cuba debe tener una participación.
Nancy Hernández Contreras, vicepresidenta del Instituto Cubano del Libro, gracias por su presencia.
No, gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan de poder exponer la obra de los autores cubanos en este importante evento que es la Feria del Libro de Montevideo.
Bueno, con récord Incriptos y con el lema Vení y hacé la movida, se está lanzando esta semana en Montevideo la Movida Joven, que tiene varias expresiones artísticas que agrupa a los jóvenes de la capital uruguaya, Montevideo. Tenemos música, canto, teatro, danza, muralismo, ilustración, cortometraje, fotografía, literatura, cuerda de tambores y adolescentes en escena. Estos son solamente algunos detalles de lo que significa esta expresión cultural que ya tiene una larga trayectoria en la movida montevideana. Maite López es la directora de lo que es la Secretaría de Juventud de la Intendencia de Montevideo. Maite, bienvenida. Contanos de esta nueva edición de la movida.
Sí, este año, bueno, cumplimos la mayoría de edad, diríamos. Cumplimos 18 años, una 18ª edición. Como tú decís, nuevamente son alrededor de 10 disciplinas donde, bueno, hay récord de inscriptos, hubieron 600 grupos inscriptos, que son alrededor de 6.000 jóvenes, en los cuales en cada una de estas disciplinas van a mostrarnos qué es lo que piensan o ven de la ciudad. Y bueno, van a estar en las principales salas, en la sala Cita Rosa, van a estar en el galpón, se va a estar también desarrollando un desfile de cuerda de tambores. Ahora este jueves vamos a estar lanzando en el Parque Liber Seregni a las 18 horas con varios espectáculos artísticos. Y bueno, estamos realmente muy felices de que los jóvenes sigan apostando a la movida joven, a mostrar la cultura y a mostrar todo lo que tienen para aportar.
Tenemos muchas expresiones artísticas, se han ido sumando en estos 18 años, Maite, porque en los comienzos de la movida, donde además tuve la posibilidad, el honor de participar, ser uno más, era teatro, murga y poco más, pero se ha ido sumando de todo, hoy es muy amplio.
Sí, como tú decís, al principio, bueno, era el encuentro de murga y el encuentro de teatro que se hagan en Don Bosco, y de a poco, bueno, fueron surgiendo también a pedido de los y las jóvenes que, bueno, que se sumaran. Ahora, en estas inscripciones, bueno, nos salen también un poco los emergentes de la realidad de hoy. Por ejemplo, hay mucha gente inscrita en fotografía, mucha gente inscrita en literatura, y hay que hablar que, bueno, las históricas de canto y música están por arriba de los 100 grupos inscritos. Ni que hablar que, bueno, muralismo también, ilustración, son artes nuevas que van surgiendo y que siempre que nos parece súper interesante poder mostrar eso que nace, eso que está como arrancando y que, bueno, darle la oportunidad de hacerlo y de generarlo en las mejores condiciones.
¿Cuál es la apuesta? ¿En algún caso es simplemente mostrar lo artístico? ¿En algún caso se apuesta, por ejemplo, a la parte del concurso? ¿Esta expresión tiene ganadores o es otra la idea?
Sí, en realidad hay ganadores, hay tres ganadores, no van ordenando en cada una de las categorías, pero sobre todo nosotros lo que apostamos es a generar una comunidad de movida joven. Por eso hacemos cursos de formación. Este año y el año pasado sumamos tutores en algunas categorías que ayuden a los gurises a mejorar lo que hacen, a incentivarlos. Este año, además del premio económico, estamos haciendo diferentes acuerdos para sumar alguna otra cosa que tenga que ver con esa disciplina. Por ejemplo, en literatura poder imprimir el libro, en fotografía poder hacer una muestra. El año pasado lo hicimos con el CDF. Vamos a ver este año también si podemos sumar alguna muestra más. Y en cada una de las disciplinas buscar algo que los incentive a los chiquilines a seguir apostando en lo que están haciendo. Y además, por ejemplo, en música y en canto, los tratamos de sumar en actividades que hace la intendencia, como es el Montevideo Rock, el Montevideo Tropical, la Criolla, etcétera.
Una de las experiencias está enfocada a los más jóvenes, que son prácticamente adolescentes, que es Adolescentes en Escena. ¿De qué se trata?
Sí, nosotros veíamos que había una diversidad muy grande y que era muy amplia, y a veces había disparidad muy, muy amplia en las edades, porque, bueno, recordemos que va hasta los 35 años, desde los 12 años hasta los 35 años. Entonces, para los más jóvenes que están como recién arrancando, también era una forma de sumar, por ejemplo, a los centros juveniles, a los liceos privados, a los liceos públicos, apostando, ahora que hay bachillerato artístico, a sumar a todos esos gurises que están en el liceo y que están arrancando, que no fuera concurso, sino que fuera bien del estilo de un encuentro. Entonces, en ese sentido dijimos, bueno, hagamos encuentro de adolescentes y lo que hacemos es actividades junto con ellos, más allá de, bueno, obviamente estar en una sala, darle la oportunidad de que ellos muestren lo que hacen en cada una de estas disciplinas, pero específico para los adolescentes, poder buscar, bueno, formación, encuentros, hacemos también talleres y encuentros con ellos, una fiesta, como para ponerle como ese otro perfil más de comunidad y no tanto de competencia.
Claro, vale recordar, Maite, que de acá surgieron, de esta experiencia de la movida joven, surgieron hoy murgas que están en el concurso del carnaval y que han salido a recorrer el mundo, artistas que tienen presencia televisiva, radial, teatral. Hay mucha gente que encontró en la movida un espacio, primero para dar su mensaje, para expresarse, y luego para potenciarse.
Ni que hablar que hay murgas, bueno, un montón, ¿no? La Mojigata, Rate Catalina, Queso Magro, Metele Que Son Pasteles. Hay muchas que han pasado por ahí y que han, bueno, ahora muestran lo grande que son en el carnaval mayor, digamos. Pero también hay muchos artistas, músicos, que te dicen cómo se fueron encontrando en ese recorrido y cómo la movida fue el espacio donde tuvieron esa oportunidad de buscar cosas distintas. La otra vez hablábamos con Diego González, por ejemplo, que él había estado en murga, pero después se animó a tirarse a la parte de canto y ahí ganó, ¿no? Y ahora es un solista consolidado, que bueno, que ganó los premios Graffiti. A nosotros le robamos, ¿no? En el buen sentido, nos prestamos su música para la movida joven, para la edición de este año, y así con varios, yo que sé, tratamos de que se sumen a ser jurado, por ejemplo, Papina, el año pasado fue jurado y que salió de la movida, estuvo en la movida, fue ganadora varias veces. Para nosotros eso es tratar de darle la oportunidad a aquellos jóvenes que, bueno, que tienen como el bichito del arte, poder animarse a recorrer y buscar su vocación, lo que le guste, o solo ir, pasar el momento, disfrutarlo y después trabajar de otra cosa.
Recordemos entonces cómo es el lanzamiento, la fiesta del jueves.
El jueves, a partir de las 18 horas, va a ser en el Parque Liber Serengni. Ahí vamos a tener, bueno, va a estar DJ Mandinga, va a estar Arquero, va a estar Cumbia Club, va a estar Alfonsina dándonos un poco de su arte como para hacer esta fiesta todos juntos y, bueno, arrancar ahí sí cuando es el concurso y las diferentes salas y los espectáculos en cada una de ellas.
Bárbaro, Maite, y para cerrar, contanos en qué otras cosas está la Secretaría de Juventud, Infancia, Adolescencia, o sea que toca varios temas vinculados a los más jóvenes de Montevideo. ¿Qué otras tareas tiene en su agenda?
Tenemos varias cosas. Ahora, por ejemplo, tenemos en el oeste una actividad que hacemos en conjunto con el municipio A, en la cual el 10, 11 y 12, que vamos a estar haciendo ya en la Álvaro Bayo, vamos a estar haciendo una actividad que se llama La Estudiantina y bandas del oeste, bandas emergentes. También vamos a estar haciendo actividades sociales, van a estar diferentes bandas más consolidadas, tanto de música tropical como de rock. Algunas todavía no las podemos comentar porque van a estar en otros espectáculos y nos piden que no comentemos mucho todavía, pero va a ser una linda jornada donde también va a haber actividades deportivas, todo para adolescentes y jóvenes. Después, hace poco se terminó la edición del Imagina Montevideo, que es un proyecto que tenemos donde los jóvenes muestran a través de intervenciones urbanas cómo planifican la ciudad, cómo ven que tiene que ser esa ciudad. También tenemos un hogar estudiantil que se llama el Hogar Tocovenir, en el cual alojamos a 30 jóvenes de diferentes partes del país y estamos trabajando junto con ellos en una red de hogares estudiantiles que se está conformando y está generando diferentes actividades para los jóvenes que vienen a estudiar a Montevideo. Y en la parte de infancia también tenemos diversas actividades que tienen que ver con formación en áreas expresivas, actividades de juego y la apropiación del espacio público. Hay varias cosas que pueden ver ahí en la agenda de la Intendencia de Montevideo, montevideo.gob.uy/infancia-adolescencia-juventud.
Felicitaciones y arriba con otro año más de la movida. Maite López, de la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Intendencia de Montevideo. Gracias.
Gracias a ti.
El mundo en GPS internacional.
Los últimos minutos de GPS internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El Partido Popular del ex canciller federal Sebastián Kurz ganó las elecciones anticipadas en Austria con un poco más del 38% de los votos. El Partido Socialdemócrata de Pamela Rendi-Wagner obtuvo un 21.5%, el Partido de la Libertad de Austria de Norbert Hofer un 17.3%, mientras que los verdes consiguieron un 12.4% de apoyos y el liberal Neos el 7.4% de los votos. Kurz declaró al término de los comicios que su fuerza política está dispuesta a negociar con todos los partidos parlamentarios. Las elecciones al Consejo Nacional, la Cámara Baja de 183 escaños, fueron convocadas después de que un escándalo de corrupción conocido como Ibiza Gate salpicara en mayo pasado al entonces vicecanciller federal y provocara la ruptura de la coalición gobernante. Si no se hubiera producido este caso, las elecciones parlamentarias en Austria deberían haberse celebrado en el año 2022. El terremoto político se produjo después de que dos periódicos alemanes publicaron un video en el que se veía cómo el líder del Partido por la Libertad y su colaborador más cercano hablaban con una joven a la que los medios identificaron como Alena Makarova, la supuesta sobrina del empresario millonario ruso Igor Makarov. La conversación tuvo lugar en julio de 2017 en Ibiza. En ella, los políticos abordaron la posibilidad de compra de un periódico austríaco y de privilegios para obtener contratos urbanísticos en Austria. Pero todo fue una trampa. Posteriormente, se supo que la joven era una estudiante de Montenegro que no tenía nada que ver con Rusia. El propio millonario Igor Makarov, presidente de un grupo de empresas, aseguró que entonces no tenía hermanos, por lo que tampoco tenía sobrinas. Aunque este escándalo acabó con la dimisión del dirigente del Partido por la Libertad, Kurz también tuvo que abandonar su puesto de canciller después de que aquel partido saliera de la coalición con el Partido Popular. El escándalo de la falsa sobrina del empresario ruso afectó a la política interna de Austria, pero no a la relación del país con Rusia. Viena ha desarrollado activamente sus lazos con Moscú en los últimos dos años. Siendo canciller federal de Austria, Kurz se reunió varias veces con el presidente Vladimir Putin, quien incluso fue invitado de honor en la boda de la ministra de Exteriores del país alpino. Las relaciones bilaterales no cambiarán porque Kurz y su partido como casi todas las formaciones políticas de Austria, mantienen fructíferas relaciones con Rusia, según destacaron varios expertos entrevistados por un periódico ruso. Los partidos que gobiernan en Austria tratan de una manera positiva y constructiva a Rusia gracias a la oposición de Bruselas. Las sanciones siguen en vigor y aún condenan a Rusia por su reunificación con Crimea y por la situación en el este de Ucrania, explicó Vladislav Belov, vicedirector del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia. Por otro lado, días atrás, el Comité para la Unión Europea del Consejo Nacional de Austria rechazó el acuerdo sobre el libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Partidos socialdemócratas y de izquierda habían presentado una solicitud en la que llamaban al gobierno federal a vetar el acuerdo. Igualmente había abogado por el bloqueo del documento el conservador Partido de la Libertad de Austria y ambas solicitudes fueron aprobadas el 18 de septiembre por la mayoría de votos. Esta decisión tiene carácter vinculante para la postura del gobierno federal austríaco en la Unión Europea. El bloque europeo y el Mercosur firmaron el 28 de junio un acuerdo de libre comercio que venían negociando desde hacía dos décadas. La entrada en vigor requiere el ajuste jurídico y técnico de los textos y la ratificación en los parlamentos de los países miembros del bloque sudamericano, del Parlamento Europeo y de los miembros de la Unión Europea. En otro orden, una treintena de jefes de Estado y de Gobierno acudió a París para participar en el homenaje al expresidente de Francia Jacques Chirac. El emblemático mandatario falleció el 26 de septiembre a los 86 años. Los franceses hicieron largas filas en el Palacio del Elíseo, en el Ayuntamiento de París y en otras ciudades donde fueron expuestos libros de condolencias. Chirac gobernó la República Francesa entre 1995 y 2007 y destacó en la escena política internacional cuando, junto al presidente ruso Vladimir Putin y el entonces canciller alemán Gerhard Schröder, se opuso públicamente a la intervención británico-estadounidense de Irak de 2003.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.